Acción.
El cine en la SER con Elio Castro.
M. Night Shyamalan vuelve a los cines con un nuevo film lleno de tensión, misterio y sorpresas. Nos invita a ir a un concierto musical, pero...
¿Todo este concierto? Es una trampa.
A los cines llega también un clásico de la literatura universal.
Soy el Conde de Montecristo.
Edmundo Dantés, el Conde de Montecristo. Dani Rovira, Ernesto Sevilla y el Langui son los protagonistas de Cuerpo Escombro, la historia de un inventor que para encontrar trabajo finge una discapacidad.
No puedes estar pidiéndome que me haga pasar por un discapacitado, ¿verdad?
Pues igual que yo cuando digo que soy bilingüe.
Cate Blanchett, Jack Black y Jamie Lee Curtis son los protagonistas de Borderlands, una película de ciencia ficción y acción que transcurre en un planeta caótico.
Porque está en el lugar más extraño, más peligroso y más chungo del universo. Joder, qué mierda de planeta.
Hola, buenos días, bienvenidos a la edición veraniega del Cine en la SER. Ha comenzado el Festival de Cine de Locarno, uno de los más prestigiosos del circuito de festivales y una de las citas imprescindibles del mes de agosto en el mundo del cine. Y hay presencia española en el festival de esta localidad suiza. El pasado jueves, día 8, se presentó Salve María, la nueva película de Marc Coll, la directora de títulos como Tres días con la familia o Todos queremos lo mejor para ella, o de la serie de televisión Matar al padre. Marc Coll presenta a concurso por el Leopardo de Oro Las Madres No, inspirada en la novela del mismo título de Katisha Aguirre, una historia que, como nos contó Marc Coll, ella leyó cuando acababa de ser madre.
El libro nos brindaba la posibilidad de hacer una adaptación, que era algo que nos apetecía, tal vez para alejarnos también un poco de nuestro propio mundo, de nuestro propio cotidiano, y también nos interesaba porque de golpe había esta premisa que nos llevaba hacia el género. Y pensamos que era una manera interesante de abordar la maternidad y también por el puro deseo de hacer algo diferente, ¿no?
La película es una historia de maternidad y culpa. Está protagonizada por Laura Beismar y Oriol Pla. Y como también nos contó Marc Coll, la directora, es una película bastante distinta, tanto formal como argumentalmente, del cine que había hecho hasta ahora.
Tiene un tono que no es muy convencional, porque juega con el género, tanto de thriller psicológico como de terror por momentos, también con muchos referentes a nivel visual, muchos referentes muy clásicos, tiene como un estilo un poco retro, bueno, en fin, me parece que es una propuesta arriesgada por la mezcla de tonos y también por el tema, que es un tema que es incómodo, ¿no? Esta cuestión de la maternidad más disfuncional, de la madre arrepentida, de una madre que rechaza un bebé, incluso del infanticidio, que se toca muy de refilón en la película.
En el Festival de Locarno también se verá en una de sus secciones no competitivas el debut en la dirección de Paz Vega. La actriz se pone delante y detrás de las cámaras en Rita, la historia de una niña en la España de los años 80 que es testigo de los malos tratos que sufre su madre por parte de su padre. Y dejamos Locarno para conocer las películas que llegan este fin de semana a los cines. Y comenzamos con La Trampa, la última película del director M. Night Shyamalan. Shadows, yeah. No hacemos ningún spoiler si decimos de entrada que el protagonista de La Trampa es también el malo del film. Un adorable padre de familia interpretado por Josh Hartnett, que va con su hija a un concierto de una famosísima cantante pop, pero nada más entrar en el recinto se da cuenta de que pasa algo raro.
¿Por qué hay tanta poli?
Ese tío, el carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí y le han tendido una trampa.
Ese encantador padre de familia, bombero de profesión, es en realidad el carnicero, ese psicópata buscado por el FBI. A partir de ese momento tendrá que buscar la manera de salir de ese recinto, burlando a la policía y sin que su hija, que está entusiasmada con el concierto al que asiste, se dé cuenta de lo que ocurre.
Papá, ¿qué estás haciendo? Estás muy raro.
En sus últimas películas como Tiempo o Llaman a la Puerta, M. Night Shyamalan había hecho del minimalismo su seña de identidad. Muy pocos personajes en un escenario pequeño y solitario. En La Trampa recurre, en cambio, a miles de extras y a un gran pabellón para enmarcar su historia, aunque para él su película sigue siendo minimalista.
Yeah, you know, it still feels minimalistic to me.
Creo que mi cine sigue siendo minimalista. Es verdad que en la película hay 20.000 personas en un estadio muy grande, pero para este hombre se convierte en un espacio muy pequeño. Disfruté mucho de todo el proceso y conectando los detalles del concierto que va transcurriendo frente al protagonista. Y para mí, como artista, fue muy satisfactorio hacer algo con amor y dedicación que apenas se veía, pero que afectaba a los personajes principales.
La película, por tanto, se convierte en una especie de paradoja. Un hombre acorralado, pero que está rodeado de gente y que trata de burlar el cerco policial.
Están vigilando todas las salidas, registrando a todo el que se va. No hay forma de salir.
Josh Hartnett.
The scenario kind of puts him into a position where he's incredibly uncomfortable.
El escenario pone a mi personaje en una situación muy incómoda. Su oscuridad se va mostrando poco a poco. Sale por las grietas y esto hace que sea muy divertido para interpretar, porque estamos intentando ver cómo va a reaccionar.
Cooper was going to react when people start to sort of poke holes in his story or the pressure is on.
Es una persona bajo presión que va mostrando su verdadero ser poco a poco y, en mi opinión, también disfruta porque están a punto de atraparlo y él es un narcisista al que le encanta ser el centro de atracción. Todo se ha organizado para él, es maravilloso. Es una gran trampa que se ha creado para él.
It's this huge trap that's been created for him.
La gente va a descubrir quién es y qué hace, pero durante la película él actúa también de otra manera. Se juega con el concepto de que interpreto a un asesino en serie, a un psicópata, a un monstruo, pero que no lo es totalmente.
This complete psychopath is this monster is finding out that he's not entirely a monster.
I see danger. Your love's like a loaded gun. Just a stranger.
Como hemos dicho, gran parte de la película transcurre durante un concierto de música.
¿Cómo estáis? ¿Os lo estáis pasando bien?
Un concierto de una artista pop llamada en la película Lady Raven y que está interpretada por Saleka Shyamalan, la hija del realizador, que es cantante y que ha compuesto las canciones que se oyen en el film. La película, según Shyamalan, trata de explorar los miedos que tiene hoy en día el ciudadano medio estadounidense.
The urban nightmare is that there are real life monsters living amongst us.
La pesadilla del hombre urbano es que hay monstruos reales que viven entre nosotros. No tienen empatía ni tienen la capacidad de sentir. Esto es así y por eso dan tanto miedo.
One in 300 million. It's not two in 300 million. It's
y no es un caso cada 300 millones o cada 100 o 200 millones. No, son 3 o 4 personas de cada 100. Ese es el porcentaje. Un 3 o 4% de la población no tiene nada de empatía. Eso no significa que estén matando a alguien ni que lo pretendan, pero es un miedo real para nosotros, porque en el extremo de ese porcentaje hay quienes necesitan hacer algo más sangriento que les excita y les impulsa a ir más y más lejos. Son monstruos reales y eso es lo que nos intriga tanto.
Real life monsters. And so that's what intrigues us so much.
Un film que es puro entretenimiento y diversión con un personaje que, como reconoce Josh Hartnett, es a la vez un monstruo, pero también un padre encantador.
I think the Knight wrote a really interesting character because he is simultaneously very, very dark.
El personaje que Shyamalan ha creado es muy interesante porque, aunque es muy oscuro, tiene una apariencia exterior muy optimista y fuerte. Es un personaje que ha construido esa capa por encima de su personalidad para confundir a las personas y que no lo encuentren. Se esconde detrás de la apariencia de un padre positivo, alegre, comprometido con la comunidad, que es bombero y que tiene una buena relación con su mujer. Me pareció que la manera de abordar este proyecto por parte de Night Shyamalan era muy divertido, porque lo que está intentando decir con esta película es que puede haber asesinos en serie en cualquier esquina.
Como le ocurre a muchas películas de Shyamalan, la trampa tiene un planteamiento original y atractivo, pero poco a poco va perdiendo fuelle hasta desembocar en un tramo final bastante ramplón.
Nunca había sentido esto. Me siento fuera de control.
Shyamalan alarga innecesariamente un desenlace con varios giros que apenas aportan nada a la historia.
No tengo escapatoria. No puedo parar. Voy a hacerlo una última vez.
Mejor ver la película como puro entretenimiento. Los seguidores de M. Night Shyamalan y los amantes del cine de misterio ya lo saben. Hay un peligroso asesino en serie que asiste a un concierto como un espectador más.
El individuo al que buscamos no se va a asustar. Se ha dado cuenta de que no puede salir. Va a intentar desatar el pánico.
Un espectador de un concierto que es en realidad...
¿Todo este concierto? Es una trampa.
Y ese es el título, La Trampa. Seguro que a nuestro siguiente protagonista le hubiera sido relativamente sencillo huir de este concierto de la película de M. Night Shyamalan, porque él se fugó nada más y nada menos que de la prisión del castillo de la isla de If, esa que está frente a la ciudad de Marsella. Se trata de Edmundo Dantès, el conde de Montecristo. Llega a los cines una nueva versión de la novela de Alejandro Dumas. Juan Galarza ha visto ya la película.
Hace unos años, la compañía francesa Pathé, una de las mayores sociedades de producción cinematográfica del mundo, comenzó una ambiciosa misión: llevar a la gran pantalla clásicos de la literatura del siglo XIX con altos valores de producción, comparables a los de las películas de Hollywood. Su primera apuesta, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas.
¿Y este muchacho?
Es D'Artagnan, magistrado. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros.
La novela fue adaptada en dos entregas a modo de díptico. Primero se estrenó D'Artagnan y unos meses más tarde Milady, con un reparto de estrellas patrias como Eva Green o Louis Garrel. Ambas películas estrenadas en 2023 con algunos meses de separación convencieron a la crítica y especialmente al público, lo que dio luz verde a nuevas adaptaciones de otros clásicos. El siguiente, otro de los grandes de Dumas.
¿Quién sois?
Soy el conde de Montecristo.
La célebre historia de venganza, llevada al cine y a la televisión en numerosas ocasiones, es dirigida ahora por Alexandre de la Patellière y Mathieu de la Porte, guionistas de las dos pasadas adaptaciones de Los Mosqueteros.
Acabábamos de terminar toda la experiencia de Los Tres Mosqueteros y un día tuvimos una conversación con nuestro productor, Dimitri Rassam, que nos preguntó: ¿cuál es vuestro sueño? Y de forma un poco inconsciente, ya que no fue en absoluto deliberado ni algo que hubiésemos pensado en materializar, hablamos con él sobre el Conde de Montecristo. Y así, de un momento a otro, el proyecto despegó, de una manera instintiva y maravillosa. No sabíamos lo que nos esperaba, pero era el comienzo de una auténtica locura.
El argumento de la película es fiel a la esencia de la obra original. Edmundo Dantès, un joven y brillante marinero, es traicionado por su entorno a las puertas del éxito íntimo y profesional.
Venimos a ejecutar una orden de arresto contra Edmundo Dantès.
Y es encarcelado sin juicio en el castillo de If. Será ahí donde, desesperado y consumido por sus ansias de revancha, conozca a alguien que puede cambiar su destino.
¿Hay alguien ahí? ¿Quién sois?
Soy el abate Faria. Edmundo, os hablo del tesoro más grande que haya existido jamás. Y yo sé dónde se esconde. ¿Qué haréis con tal fortuna? ¿Haréis el bien o dejaréis que el corazón se os llene de odio?
Comienza a gestarse la vendetta de Edmundo Dantès, que le lleva a adoptar una nueva identidad, el Conde de Montecristo. un doble rol que es interpretado por Pierre Niney.
C'est un grand cadeau pour un acteur parce que y a une partition.
Evidentemente es un gran regalo para un actor porque hay una transición magnífica entre esa inocencia y esa sensación de traición terrible por parte de quienes le rodean y de la sociedad. Está el sufrimiento físico, el sufrimiento mental, la desesperación, la locura. Interpretas a un héroe, a alguien que se cree Dios, pero que también piensa que es el diablo en algún momento hacia el final. Pasa de ser un justiciero a ser un monstruo. Todas estas cuestiones tan emocionantes, profundas y casi filosóficas me fascinaron y las experimenté como un gran regalo. Lo repito cada vez que veo la película. Estoy muy feliz de haber hecho un proyecto como este en mi vida. Puedo sentir la naturaleza única y preciosa de películas como esta en la filmografía de un actor.
El material original, toda una referencia para muchas obras cimentadas en la venganza, es reflejado en pantalla con una puesta en escena efectista y un ritmo vertiginoso, que suavizan las casi 3 horas de duración de una película cuyo lenguaje se emparenta con el de las grandes producciones comerciales actuales.
Una cosa realmente genial del Conde de Montecristo en el cine es que no deja de ser la historia de un hombre que crea una especie de teatro, una artificialidad, un escenario donde todo se inventa. Montecristo no existe, su castillo no existe. Nada es real, es un hombre dantesco y oculto, como un actor o un director que escenifica su vida y su venganza. Eso nos daba una cierta libertad de reinventarnos, pero tuvimos una referencia en mente. Volver a conectar a través del color como Hitchcock, que filmaba a Cary Grant huyendo de un avión con un cielo muy saturado en Con la muerte en los talones. Queríamos que esta venganza tan oscura tuviera lugar dentro de un ambiente que se vuelve venenoso, también por su color tan sofocante.
En la película es tan notorio el respeto al texto de Dumas como la necesidad de permitirse algo de distancia, algo que también está presente en la mentalidad de sus actores, como explica Niney.
Intenté que no me pesase demasiado ese aspecto de figura literaria. Tengo la suerte de venir del teatro, donde inevitablemente te encuentras con personajes de los que el público tiene ya a veces una imagen preconcebida e incluso un cierto cariño. Eso me ayudó a desacralizar un poco el asunto. Nos planteamos proponer una nueva versión, intentando hacerla moderna, emocionante, pero también oscura. Era muy importante para nosotros esa idea trágica, como sucede en la novela, esa oscuridad, y confiábamos en que el público estaba preparado para ello. Batman, por ejemplo, es un heredero del Conde de Montecristo, por lo que podrías pensar que hay referencias a Batman, cuando en realidad es más bien al revés. Hemos vuelto a la fuente de Dumas, que ya es bastante oscura y que presenta a esta especie de justiciero que cuenta con todos los medios posibles porque es uno de los hombres más ricos del mundo.
Este Conde de Montecristo está siendo un verdadero éxito en la taquilla francesa, en la que ha competido en las últimas semanas de tú a tú con los grandes estrenos estadounidenses. Chauvinismos aparte, veremos qué recepción tienen las salas de España esta nueva mirada a un clásico absoluto de la literatura.
Y los espectadores que prefieran las películas románticas también tienen este fin de semana su estreno. Es Romper el Círculo, protagonizado por Blake Lively, un film basado en un libro de la escritora Colleen Hoover, que ha vendido millones de ejemplares de sus historias. Valeria Sánchez Chamorro nos lo cuenta.
Colleen Hoover es una escritora de Texas con prácticamente 20 millones de lectores, o más bien lectoras, en todo el mundo. Su primera novela fue Romper el Círculo, una obra que se inspira en algunas de sus experiencias y que ahora se ha adaptado a la gran pantalla. Los que hayan buceado entre sus páginas seguramente estén deseando ir a ver la historia de esta escritora que pasó de cuidar su rancho a autopublicar sus obras en internet. Y sobre todo, muchos estarán expectantes de ver a su protagonista. Se trata nada más y nada menos de la famosísima Blake Lively, que marcó toda una época en la serie Gossip Girl. La actriz protagoniza a Lily Bloom, una mujer que trata de superar una infancia traumática y empezar de cero en Boston.
¡Hey, Lily! ¿Quieres hacer los honores?
No, adelante. Yo quiero disfrutarlo desde aquí.
Me lo imaginaba. ¡Allá va!
¡Qué fuerte!
Allí sucede lo que suele pasar en las películas, chica conoce a chico, en este caso Lily conoce a Ryle, y es un neurocirujano de lo más encantador del que se enamora profundamente.
Es mi hermano Ryle.
¿Soy el primer cliente?
Tienes que comprar algo para considerarte cliente, solo estás husmeando.
Pero todo se desmorona cuando aparece Atlas, Brandon Sklenner, y el cuento de amor se convierte en otra cosa.
Ah, ¿ese es tu chico?
Sí, es Ray.
Una película sobre la posesión, la toxicidad y los malos tratos, aunque con una vuelta de tuerca.
Si un día tuvieras una hija, ¿qué le dirías? Si te dijera que la persona a la que ama le hace daño, ¿qué le dirías?
Por eso nos hemos preguntado la influencia que pueden tener estas historias en su público mayoritario, los adolescentes. Hemos hablado con Sara Martínez, psicóloga general sanitaria que trata a diario con población infanto-juvenil.
Cuando llegamos a la adolescencia comenzamos a ver otro tipo de series, otro tipo de pelis y a leer otros libros que pueden ser de carácter más juvenil, escuchamos otro tipo de música. Lo que nos han ido contando en estas series y películas de manera general son el ejemplo de una relación en la que por lo general el chico tiene algún tipo de problema o que ha tenido problemas en su pasado y se comporta de una manera que podríamos denominar tóxica con la chica en cuestión y que al final le corresponde a ella pues salvar a este chico. Cuando estos medios audiovisuales o libros son nuestro primer contacto con lo que podemos entender como una relación de pareja, se conforma en nosotros un aprendizaje con unas claras consecuencias en nuestras expectativas futuras y en lo que el día de mañana serán nuestras relaciones, ¿verdad? Al final, la implicación de que la cultura empiece a cambiar y que ahora se hagan historias que están desmitificando el amor romántico, pues lo que acaba influyendo es que, evidentemente, si con toda la cultura anterior estábamos formando imágenes de amor romántico de manera tóxica y dañina, gracias al aprendizaje por observación, el hecho de que esto vaya cambiando supone la reconstrucción de la idea del amor y de las relaciones, ¿no? Es reaprender.
Dirigida por Justin Baldon y guionizada por Christy Hall, Romper el círculo es una historia que no dejará a nadie indiferente.
Y para los fans del cine de acción, se estrena Borderlands con Cate Blanchett haciendo de cazarrecompensas galáctica. Miguel Ángel Pérez nos lo cuenta.
En la última década, el cine de superhéroes dominó la industria, pero ahora los espectadores muestran ya signos de agotamiento. Con el auge por estas películas en decadencia, las adaptaciones de videojuegos se posiciona a ser el próximo reemplazo. Tras el éxito de Super Mario Bros., Sonic y The Last of Us, y con más de 40 adaptaciones en camino, la nueva apuesta para este verano es la siguiente, Borderlands.
¡Qué suertaza! ¡Una escalera! Por desgracia, mi diseño no es compatible con esta...
Bueno, el destino nos espera.
La película, que intenta ser la comedia de acción de agosto, muestra a un equipo de inadaptados luchando contra monstruos y bandidos para proteger a una niña cuyo destino podría decidir el futuro del universo. Adaptación del videojuego de Gearbox, la película se beneficia de una sólida base de fans. Lanzado en 2008, el juego, que cuenta con 3 entregas, destaca por su estilo y lenguaje gamberro, y con disparos en tercera persona. Ha vendido más de 50 millones de copias.
Y tú, el grandullón de ahí detrás, de ti no voy a reírme. Tus eructos huelen a sangre y gruñes como un animal rabioso.
Borderlands es importante en la industria de los videojuegos por ser precursor del looter shooter moderno. Y te preguntarás, ¿qué es esto que me acabas de decir que me suena chino? Se trata de un subgénero en el que los jugadores disparan a enemigos mientras buscan y recogen armas, armaduras y otros objetos para mejorar su personaje. Para quienes no conozcan la saga, el reparto es muy atractivo. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black y Jamie Lee Curtis. La actriz australiana reconoció en una entrevista promocional que compró una PlayStation 5 para preparar su papel de Lilith, que es una cazatesoros.
I started to play and I've got two left thumbs. And so I kept literally bashing.
Empecé a jugar y tengo 2 pulgares izquierdos, así que literalmente me chocaba contra colinas y paredes.
pero lo encontré tan divertido e irreverente. Ha sido divertido. Ha sido un buen comienzo en términos de entender lo que el mundo de Borderlands era y sigue siendo.
Pero una de las principales razones por las que aceptó protagonizar esta película fue la participación de Jamie Lee Curtis en el reparto.
Jamie es una de las personas más infatigablemente curiosas que jamás hayas conocido. Siempre hace preguntas no solo sobre su personaje, sino también sobre otros y la situación de otras personas. Y ya sabes, es como si fuera un miembro de los Rolling Stones. Siempre está recopilando nuevos fragmentos de información que la enriquecen y por eso está fascinantemente personalmente.
Si eres fan del videojuego, no te pierdas su adaptación a la pantalla grande. Si no eres, como le dicen los de la generación Z, gamer, pero te gusta la ciencia ficción, con personajes coloridos como los Guardianes de la Galaxia y una atmósfera que evoca Mad Max, prepárate para divertirte con este nuevo grupo espacial. Te refresco el título de la película, Borderlands.
Por último, vamos a detenernos en el estreno español de este fin de semana, Cuerpo Escombro. Una mentira que se va haciendo cada vez más y más grande, un castillo de naipes que va creciendo, pero que puede desmoronarse rápidamente y en cualquier momento. Eso es lo que ocurre en Cuerpo Escombro. Dani Rovira interpreta a un inventor sin suerte, al que su hermano, al que da vida Ernesto Sevilla, le va metiendo poco a poco una idea en la cabeza.
Los tullidos están de moda, ahora mismo todo el mundo quiere tener uno, y encima desgraban. Y además, ellos se aprovechan, que estarán cascados, pero tontos no son. ¿Quieren contratar a discapacitados? Pues tendrán a un discapacitado.
Hasta el punto de animarle para que finja ser una persona con discapacidad.
No puedes estar pidiéndome que me haga pasar por un discapacitado, ¿verdad?
Pues igual que yo cuando digo que soy bilingüe. Y solamente sé decir en inglés, brother, y los días de la semana. Mira, Monday, Wednesday, Tuesday, Friday. ¿Ves? Ni esto me sé.
A ver, pero
todo el mundo miente su currículum.
Sí, pero no es lo mismo.
Cuerpo Escombro es la segunda película de Curro Velázquez. El director dice que se le ocurrió la idea del film cuando un vecino de su urbanización se opuso a que se adaptaran las instalaciones para que las pudiera utilizar otro vecino que tenía una discapacidad. La película muestra las dificultades que tienen las personas con discapacidad para moverse por la calle, para subir a un autobús, para vivir en un piso, pero lo hace con humor, algo que para Dani Rovira es fundamental.
Es que son películas que te dan la capacidad y la posibilidad de poderte reír de algo que a priori no. Entonces, para mí eso es sanador, porque la realidad es la que es, te rías o no. Pero si te ríes, igual la pasas de una manera un poquito más llevadera.
La intención de los actores y el director es que la gente que vaya a ver la película pase un buen rato, pero que pensemos más en aquellos que están conviviendo con nosotros, personas con capacidades diferentes y que parecen ante nuestros ojos invisibles. Y también que nos demos cuenta de que hay límites que no se pueden sobrepasar.
¿Por qué vas encogido?
Ah, lo dice el color de mis andares. Parálisis cerebral.
¿Parálisis cerebral? Suena bien, ¿eh?
Una fantasía.
El título de la película, Cuerpo Escombro.
Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor.
Esto ha sido todo por esta semana. En la técnica ha estado Jorge Jiménez y en la redacción del programa y redes sociales Juan Galarza, Miguel Ángel Pérez, Marta Agulló, Valeria Sánchez Chamorro y Elio Castro. Y nos despedimos recordando a David Lynch, el director de Terciopelo Azul, El Hombre Elefante, que ha escrito esta semana en sus redes sociales que tiene un enfisema pulmonar y que debido a ello no puede salir de su casa. Esto no quiere decir que se retire del cine ni de la dirección. David Lynch tiene 78 años y les dejamos con esta bella reflexión sobre la vida, la juventud y la vejez que hacía Alvin, el personaje interpretado por Richard Farnsworth, en una de las películas más bellas de David Lynch. Una historia verdadera.
¿Algo bueno tendrá el envejecer?
La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada bueno en quedarse ciego y cojo al mismo tiempo. Pero a mi edad ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleve el viento.
Eso está bien. Dime, ¿y qué es lo peor de ser viejo, Alvin?
Lo peor de ser viejo es cuando recuerdas tu juventud.